Vamos a activar esto. Estamos grabando. Bienvenidos a la tutoría de Ordes y Espacio en la arquitectura moderna. Antes que nada, disculpas por el problema informático de otro día. Si no sabe, para los que no lo sepan todavía, la clase que falta, la hora que falta de tutoría, se dará el próximo lunes 25 de 4 a 5. Es que podáis escucharla en directo, pues podéis asistir a ella como a la hora ordinaria, y ese lunes, el 25, tendremos esa hora de recuperación de 4 a 5 y después la hora normal de la tutoría de 7 a 8. El orden que seguiremos las clases va a ser el natural de asignatura. Donde lo dejemos hoy, continuaremos el próximo día y seguiremos con ese orden que lleva el temario. Y bueno, introducimos un poco en esta primera clase, que tenemos que haber dado otro día, un poco la asignatura. Tenemos aquí un pequeño esquema de los 7 temas que forman la asignatura y, como veis, podemos decir que van un poco de lo más general a lo más específico, tanto en estos grupos como en general desde el principio hasta el final, perdón. Los dos primeros temas, como veis, el concepto de espacio arquitectónico y la teoría de los órdenes son, en cierta forma, las bases teóricas que luego veremos un poco aplicadas, más con casos prácticos, más en su plasmación arquitectónica y urbanística posterior. Son un poco las, como digo, los dos primeros temas más introductorios. Vemos un poco lo que es la teoría, el concepto de espacio, cómo cambia el concepto de espacio, cómo se entiende, sobre todo, el concepto de espacio en la edad moderna, y la teoría de los órdenes como concepto y el redescubrimiento de los órdenes como formas de organizar y de entender la arquitectura a partir del Renacimiento italiano y luego, posteriormente, en todo el contexto europeo, prácticamente hasta llegar al neoclasicismo. Los tres siguientes temas nos centraremos en aspectos más concretos. El primero es el vocabulario arquitectónico, es decir, cómo los órdenes se pueden interpretar como un lenguaje con respecto a la arquitectura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues básicamente el lenguaje funciona con frases, funciona con oraciones, funciona con una serie de reglas, y la arquitectura va a dotar los órdenes precisamente como un lenguaje expresivo. Va a determinar cada uno de los órdenes, el dórico, el jónico, el corintio, el compuesto. Va a determinar una serie de reglas específicas que, dentro de la variabilidad que van a tener la teorización de todas estas reglas aplicadas a cada uno de estos órdenes, van a determinar los elementos constructivos de los edificios. De acuerdo con un tipo de columna, tendremos que seguir una serie de reglas a la hora de construir los otros elementos del edificio: el entablamento, el tipo de ventanas, el tipo de cubrición del edificio, la forma del edificio, y incluso tendremos una serie de condicionamientos simbólicos de cómo determinados edificios deben de hacerse con un orden o deben de hacerse con otro. Toda esa serie de cuestiones que van a servir para plantear una serie de normas, normativas que se van a aplicar a la arquitectura. Fundamentalmente, en esta idea del vocabulario arquitectónico, nos vamos a centrar mucho en la teorización que se va a dar en una serie de tratados, fundamentalmente en Italia, durante el Renacimiento italiano, y que luego van a ser, en cierta forma, trasladados, adoptados por esta teorización de los órdenes en el resto de Europa. Vamos a ver cómo se va a crear una teorización sobre los órdenes con una serie de tratados: Alberti, Serlio, Vignola, toda una serie de arquitectos y artistas y humanistas italianos, y cuál va a ser la recepción en el resto de Europa. Analizaremos el caso de España, cómo recibida esa teoría de los órdenes en España, el caso de Francia, el caso de Inglaterra y el caso, podríamos decir, de Centro Europa. Alemania, los Países Bajos y también la zona austríaca, la zona de los Habsburgo y los territorios asociados a los Austrias. Y cómo, en cierta forma, se va a reinterpretar en estos contextos periféricos al centro italiano ese sentido de los órdenes y esa gramática que van a definir los italianos, esas reglas que van a definir de cómo se debe utilizar en un edificio los distintos órdenes. Partiendo de esto, entraremos en una segunda parte más concreta, que es, hablaremos ya de los modelos de edificios, es decir, las tipologías y qué relación van a tener tanto con la concepción de espacio como la concepción de los órdenes, fundamentalmente tratando distintas tipologías de edificios. El palacio, tanto en su versión clásica del palacio italiano como el palacio francés, el hotel, y toda esa serie de variantes. Las iglesias de plan central y toda otra serie de edificios, como por ejemplo las bibliotecas, que también va a ser uno de los edificios que vamos a ver cómo se definen en este periodo durante la Edad Moderna. Y un último elemento en este segundo bloque dedicado a modelos y tipologías, que será el tema de la ciudad, en la que veremos, al mismo tiempo, de la misma manera que habíamos visto, que veremos en ese tema 4, son modelos de edificios, en el 5 veremos los modelos de ciudad. Los modelos de ciudad que se van a aplicar y se van a teorizar en estos momentos en la Edad Moderna con respecto a esas nuevas ideas y esas nuevas concepciones del espacio. Y que podemos resumir un poco, haciendo un poco una introducción muy somera, que se van a caracterizar por la aparición de una planificación. Si las ciudades medievales son fundamentalmente ciudades que van creciendo de forma desordenada y caótica, durante el siglo XVI se empezará a plantear la necesidad de someter a unas ciertas normas, una cierta racionalidad, una cierta organización planimétrica la trama urbana. La trama urbana en su conjunto, en caso de que sea posible, o bien, muchas veces, simplemente cómo se va a reformar el casco de ciudades ya existentes, como por ejemplo Roma, como por ejemplo París, en las cuales partimos de una realidad persistente no tan ordenada como la que nos gustaría, y la que van a ponerse en juego de todas formas esas nuevas ideas sobre la organización del espacio para articular una serie de espacios dentro de ese casco urbano que se reforma. Y por otro lado, un tercer bloque en el que veremos, por otro lado, al principio, como digo, pues vamos de lo más abstracto, lo más concreto. En principio planteamos esa definición un poco de lo que es el espacio y los órdenes, después vemos las tipologías y modelos, y en el último bloque pues nos hacemos cargo de los valores simbólicos que se van a atribuir en los distintos periodos de la arquitectura moderna los órdenes y el espacio. El valor del clasicismo, arquitectónico representado por los órdenes, y el uso simbólico que va a tener el espacio como lenguaje de expresión. ¿Qué va a significar el espacio, esa nueva concepción del espacio en el Renacimiento? ¿Qué va a significar en el Barroco? ¿Cómo maneja y cómo articula las distintas ideas sobre el espacio, las distintas teorizaciones, cada uno de sus periodos? Como, por ejemplo, las ciudades renacentistas piensan el espacio de una manera, como las ciudades del Barroco articulan el espacio y le dan unos sentidos totalmente distintos. Mayor teatralidad, mayor juego con el movimiento de los ciudadanos por el espacio urbano, ese juego de la arquitectura y la vida pública, que es un poco extraño todavía a la concepción renacentista. Bueno, y como vemos, pues empezamos ya con ese concepto de espacio. El concepto de espacio en el que tenemos que distinguir tres elementos un poco que el manual distingue. Por un lado, el espacio en su dimensión física, profundidad, dimensiones, y podemos decir las propiedades físicas del espacio real. Por un lado, el espacio físico. Por otro lado, el espacio arquitectónico, el espacio tal cual es construido o organizado por la arquitectura. Y por otro lado, el espacio en un sentido abstracto y simbólico, es decir, el espacio como representación abstracta, como representación ideal que va a influir en esa concepción del espacio arquitectónico construido que se va a tener en cada periodo. Las concepciones que tiene, por ejemplo, el Renacimiento sobre el espacio público van a ser distintas a las que tiene, por ejemplo, el Barroco, o distintas a las que va a tener el neoclasicismo. Por lo tanto, van a dar lugar a una serie de formas distintas de organizar ese espacio arquitectónico. Siempre partiendo de los mismos principios, como digo, pues van a ser esa gramática de los órdenes que va a actuar como un lenguaje para que podemos utilizar para construir edificios. Igual que con una lengua, tenemos una serie de reglas gramaticales, los órdenes serían la gramática con la cual, a partir de seguir una serie de reglas, podemos construir edificios, edificios que sean, en cierta forma, armónicos y que respondan a esa búsqueda de la belleza que pretende la arquitectura moderna. Y por otro lado, también, en esta idea del espacio como concepción en arquitectura, podemos también centrarnos en las distintas corrientes teóricas que dentro de la historia del arte han planteado alternativas a cómo ver y entender el espacio en la arquitectura. Podemos empezar por la corriente funcionalista representada por Sullivan, que fundamentalmente enfoca la arquitectura y el espacio en relación con la función práctica. Es decir, función práctica, por lo tanto, un tipo de función, por ejemplo, una iglesia, pues tiene determinadas características. La función del edificio, los condicionantes del uso del edificio, van a tener un reflejo directo en las soluciones arquitectónicas prácticas que se van a dar. Esto, obviamente, es una idea que tiene sus aplicación, que tiene su lógica para, y tiene su utilidad para ver determinadas cuestiones, por ejemplo, determinadas cuestiones prácticas que hacen que haya que adaptar un determinado programa arquitectónico a determinadas condiciones físicas, geográficas o incluso topográficas, pero que no deja de ser una visión un poco también demasiado parcial de lo que es la concepción del espacio. Una concepción un poco más moderna, incluso podemos decir que ya más próxima incluso a nuestra visión contemporánea, es la de Fossillon, que es un autor que, a pesar de ser un autor plenamente decimonónico, fundamentalmente no pasó del siglo XIX, Fossillon vivió a mediados del XIX y no pasó de ahí, pues muestra, por el contrario, una concepción bastante, bastante actual, porque entiende la arquitectura fundamentalmente como la organización del espacio, y el espacio como la esencia de la arquitectura. La arquitectura, fundamentalmente, su función es regular y construir ese espacio a través de la planimetría y a partir de los elementos arquitectónicos. En línea un poco también con esto están las teorías formalistas, que dan preponderancia dentro de esto a aspectos formales, a conceptos formales, dejando a un lado consideraciones éticas, ideológicas, de mentalidad. Principal representantes, Wolfing, que tenéis aquí, o Arnheim. Arnheim son dos autores del ámbito alemán y que plantean, pues, centrarse en los elementos formales, cómo se organiza formalmente cada uno de estos aspectos, en parte con puntos de contacto con la teoría espacialista de Fossillon, pero también con la teoría funcionalista de Sullivan. Pero, como digo, este aspecto formalista, centrado simplemente en cuestiones de forma, de cómo se construye, cómo son planteados los tiros, pues deja, en cierta forma, podemos decir que la mesa un poco coja de una pata. Y, por lo tanto, una cuarta teoría, un nuevo grupo de teorías, que son las llamadas teorías de tipo historicista, que, en cierta forma, podemos decir que aportan el elemento complementario a todas estas otras interpretaciones, que es relacionar la arquitectura con su contexto. No solo el contexto técnico, el contexto práctico, como hacen determinados edificios arquitectos, sino sobre todo su contexto histórico. Es una tendencia que parte ya de historiadores de fines del XIX, como por ejemplo Burckhardt en sus estudios sobre el arte del Renacimiento, y que tiene prácticamente desarrollo hasta la actualidad. Un autor de referencia en este sentido, con respecto a la concepción de espacio, será el alemán Siegfried Gideon. Gideon, que es uno de estos representantes de esta teoría historicista, pero que podemos aportar otros. Por ejemplo, interpretaciones bastante diversas de la de Gideon, o por ejemplo la de Manfredo Tafuri, que también podríamos ascribir a una corriente de cierta forma historicista, aunque con una visión un poco más crítica, y que la que pueda tener Gideon, orientada más a presupuestos marxistas en el caso de Tafuri, pero también intentando precisamente esa idea de relacionar las arquitecturas y los patrones estéticos de cada época con su contexto social, cultural e ideológico y todas esas cuestiones que están un poco de fondo de en el uso de unas formas arquitectónicas u otras. No solo la forma, no solo el espacio, sino también cómo se organiza. Y digo que Gideon es especialmente interesante al respecto porque plantea una división en tres periodos, en tres grandes periodos, con respecto, una división de arquitectura en tres grandes periodos con respecto a la forma en la que se entiende el espacio. Él plantea que existen en la evolución de la arquitectura a nivel universal, o por lo menos del viejo mundo, no tiene en cuenta el mundo precolombino, precisamente, obviamente, claro, no, pero el mundo asiático, europeo y africano, sobre todo Egipto, parten, sufren una serie de periodos evolutivos. El primero es un periodo en que el espacio se entiende sobre todo, el espacio se entiende sobre todo como el espacio exterior. El edificio es fundamentalmente lo que está definido por los volúmenes del edificio y lo que se valora es el exterior del edificio que cierra un determinado espacio interior. El espacio interior no es entendido en este momento todavía como un espacio independiente. El espacio interior es un vacío. El vacío que define fundamentalmente los muros de un edificio, el exterior del edificio. Por ejemplo, aplicando esta idea a el caso egipcio, un templo egipcio. Tenemos esta sala con este mar de columnas, pero lo que hay dentro de un templo egipcio no es más que un vacío contenido dentro de los muros exteriores. Esta idea se mantiene prácticamente hasta época romana. Los griegos tienen esta misma concepción del vacío, del espacio interior como vacío. Un templo griego tiene unas formas exteriores, unos volúmenes exteriores, que determinan su forma interior, y el espacio interior, independientemente de que esté adornado con más o menos columnas o que no sé qué, es percibido fundamentalmente como un espacio vacío, un espacio que no se construye arquitectónicamente. Lo que se construye continuamente es el exterior que a través de esos volúmenes exteriores que tiene el edificio, forma de una determinada forma o otra determinada forma, define las formas de ese vacío interior que hay dentro del edificio. Esa es la primera fase. La segunda fase es una fase en la que el espacio interior es valorado, se convierte realmente en un espacio arquitectónico. Y eso, según la teorización de Gideon, se produce con Roma. Roma, gracias a una serie de elementos, fundamentalmente el arco, la bóveda y la cúpula, va a construir por primera vez arquitectónicamente ese espacio interior que hasta ese momento no había sido más que un vacío definido por los volúmenes exteriores de un edificio. Y esto es algo que se ve bastante claramente en estas imágenes que tenemos aquí. Estas imágenes de las termas imperiales de Treveris, en que tenemos un edificio con una serie de volúmenes exteriores, forma circular, forma rectangular, pero que cuando llegamos al interior no nos encontramos esas mismas formas reproducidas en el interior. Porque a través del arco, del uso de pechinas, del uso de bóvedas, del uso de una serie de espacios cóncavos y convexos, se crea un espacio interior construido arquitectónicamente y totalmente independiente del espacio exterior. El espacio exterior está definido por una serie de volúmenes del edificio, pero cuando entramos en el edificio vemos un espacio construido de una forma totalmente distinta. No sé si queda claro esta idea. Por ejemplo, el templo del Partenón. El Partenón tenemos unos volúmenes exteriores que simplemente es una planta cuadrangular, con un pórtico, una manera de un templo griego, y una gran cúpula que está situada. Pero cuando entramos en el Partenón, lo que encontramos es un gran espacio circular anterior que sostiene esa cúpula y que da lugar a este gran espacio circular en el interior. Por lo tanto, ese espacio cuadrangular exterior, definido por los volúmenes del edificio exteriores, no se corresponde con ese gran espacio circular que tenemos en el interior. Por lo tanto, gracias a un juego de bóvedas, de arcos y a esa gran cúpula, nos independizamos ese espacio exterior de simplemente el seguimiento de una serie de volúmenes exteriores que define un espacio interior que no es más que la reproducción interior de una serie, y la creación de un vacío interior en base a esos volúmenes exteriores del edificio. Queda claro. Si no queda claro, volvemos a explicarlo. Esto es importante para entender todo después. Bueno, esta, como digo, según Gideon, o sea, la teoría de Gideon, en este segundo momento de la evolución de la concepción del espacio en la arquitectura, empieza con Roma. Empieza con Roma y se expande el arte románico con todas esas bóvedas, cúpulas, ese uso del arco y esa diferencia que encontramos entre la planta exterior, la planta y el aspecto exterior de una iglesia románica lo encontramos dentro, está totalmente motivado por ese avance que ha dado la arquitectura romana. Igual ocurre con el arte oriental. El arte oriental, a través del arte árabe, el árabe y anteriormente el arte persa, a través del uso de la cúpula, va a llevar esas ideas de creación del espacio interior a través de la arquitectura que parte en estos momentos del arte romano y que van a continuar durante toda la Edad Media, se van a desarrollar durante la Edad Moderna y que llegan fundamentalmente hasta el tercer periodo, que es el que básicamente se corresponde con el periodo contemporáneo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. La Basílica de Magencio en Roma. Tenemos un gran espacio, un gran volumen exterior definido por una planta cuadrangular, pero en el interior tenemos un espacio definido precisamente por estas naves abovedadas, que crean un espacio distinto de un simple vacío cuadrangular, como sería definido por los muros exteriores del edificio. Gracias, precisamente, al uso del arco y de las consiguientes consecuencias del arco, que son la bóveda y la cúpula. Y el tercer periodo, como digo, que rompe con esta idea de conquista del espacio interior, que corresponde a este segundo periodo, es el periodo contemporáneo, en que se produce una interrelación, una disolución de la frontera entre el espacio interior y el espacio exterior. Un ejemplo muy claro, el más paradigmático tal vez, sea el de los grandes edificios de cristal y acero de inicios de la Revolución Industrial. Por ejemplo, aquí tenemos el caso del Crystal Palace, ese gran edificio de acero y cristal que se levantó para la Exposición Universal de Londres. Y obviamente esta idea continúa en la arquitectura actual, aunque obviamente nuestros edificios no responden siempre a estas premisas de disolución del espacio interior, con respecto al espacio interior. Muchos edificios de vanguardia siguen utilizando esta idea de esa transición, esa tradición y esa interrelación entre el espacio interior y el exterior. Podemos pensar edificios muy prácticos, que por ejemplo son las estaciones de tren, fundamentalmente las estaciones de tren del siglo XIX, que también son edificios diáfanos con estos techos de cristal y acero y que se rompen muchas veces en esos andenes, esa sensación de relación entre el espacio interior y exterior. Son espacios construidos, pero al mismo tiempo están interrelacionando el espacio interior y a través de estas grandes fuentes de luz y esta utilización del cristal y del acero. Si nos vamos al Centro de Arte Contemporáneo de Santiago de Compostela, tenemos un edificio que sí tiene un muro cerrado, pero tiene unas grandes ventanas y un gran pórtico que de cierta forma están marcando una transición entre ese interior y ese exterior que rompe con esa dicotomía tan cerrada entre exterior y interior que tendremos durante toda la moderna, desde época romana hasta el periodo contemporáneo. Y una imagen interior de Pietas Palas, en la que en esas estancias, donde incluso se planta un árbol, no es azaroso que el Crystal Palace sea en gran parte uno de los modelos de muchos jardines botánicos o invernaderos actuales. Lamentablemente se convirtió en el modelo posterior, pues esa idea de transición, muchas veces que no queda muy clara, entre el interior del edificio o el interior de un edificio. Teorizada ya antes de que se llegaran a realizar edificios como este, por incluso pensadores de inicios del siglo XIX, como Jeremy Bentham, que con su teoría del panóptico presentaba la idea de un edificio transparente en la que una comunidad pudiera vivir y que al sentirse observado todos entre todos, pues llevara a que al ser observados unos por otros se llevara una especie de consenso social en el que nadie atacaría a la estabilidad social y nadie se iría de realidad y no haría nada ilegal ni indebido. Como dato curioso, la idea del panóptico de Bentham, incluso el plano hipotético que planteaba él, fue utilizado tanto como modelo para algunas comunidades utópicas, como los familisterios belgas, como, más importantemente, como modelo para las cárceles de buena parte del periodo contemporáneo. O sea, cárceles con ese gran espacio central, celdas diáfanas con barrotes o sin barrotes que permiten la visibilidad de los presos, con lo cual un uso perverso de esa idea del panóptico que, por otro lado, ha sido bastante estudiada por Foucault en su obra Vigilar y Castigar. Bueno, que se cita en el libro, no solo no vigilar y castigar, pero es un artículo de Foucault, precisamente que estudia este tema, la relación entre estas ideas utópicas y la arquitectura. Bueno, por lo tanto, el periodo arquitectónico que vamos a ver en estas futuras tutorías va a ser fundamentalmente, se va a situar en ese segundo periodo, ese periodo en que se ha creado un espacio interior construido y que, por lo tanto, hay una interrelación, aunque con una frontera bastante clara, entre el espacio interior del edificio y el espacio exterior. Que veremos un poco cómo se articula de una forma la relación entre el exterior del edificio y el interior del edificio en el Renacimiento, y cómo se articula, por otro lado, de forma totalmente distinta en el manierismo o en el barroco. Y partiendo un poco de esta teorización, ¿cómo se entiende el espacio en el primer periodo artístico de la Edad Moderna? Es decir, durante el siglo XVI, durante el Renacimiento, la arquitectura renacentista, la arquitectura y el arte renacentista, pero aquí nos centraremos en la arquitectura. Pues se basa fundamentalmente en una serie de reglas que son las que tenéis aquí. Por un lado, la proporción, la simetría y la armonía. Y la armonía, y todas estas reglas, proporción, simetría y armonía, y organizadas, en el caso de la arquitectura, a través de un elemento que cobra una importancia decisiva en estos momentos y que ha sido estudiado muy, muy complejamente por autores como Erwin Panofsky en su libro La perspectiva como construcción simbólica. Pues ha sido estudiada precisamente esa idea de la perspectiva como forma de organizar el espacio arquitectónico, muy importante en el Renacimiento. Estas ideas de proporción, simetría y armonía están relacionadas con la concepción, con otras concepciones filosóficas más amplias que tiene el Renacimiento y el humanismo, el movimiento intelectual que un poco rodea a la arquitectura y al arte renacentista, de el ser humano y de la forma de estar del ser humano en el mundo. A ver, vamos a ir un poco más para adelante. Y básicamente, ¿cuáles son estos presupuestos filosóficos? El humanismo entiende al ser humano como el centro del universo. Entiende al ser humano como, en cierta forma, un ser privilegiado en la creación. Y por lo tanto, toma al hombre literalmente como medida de todas las cosas. No medida de todas las cosas en el plano más filosófico, pero también en la arquitectura como medida de todas las cosas en el plano más práctico. Los teóricos renacentistas van a hacer una equivalencia entre las proporciones del cuerpo humano y la concepción del cuerpo humano, masculino, femenino y otros elementos, y la arquitectura y las proporciones que se deben de tomar en un edificio. Y entienden que esta correspondencia que existe entre las proporciones del cuerpo humano y las proporciones que debe haber en la arquitectura se debe a que hay una orden implícito, un orden cósmico que está presente en ambos. Hay una especie de orden general, universal, que se representa tanto en las proporciones armónicas del cuerpo humano como se representaría en otros elementos de la naturaleza y que se representaría también en la arquitectura. Del uso de estas proporciones y estas reglas que universales que dan ese carácter armónico a las proporciones, se llegaría a la belleza a través de la armonía. Armonía planteada, como digo, pues a través de estos elementos. Proporción que tomará como base al ser humano. Tenéis este famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, porque Vitruvio también, autor romano, va a poner el antropomorfismo como base de las proporciones en la arquitectura. Va a exprimir la idea un poco de que las proporciones del cuerpo humano son un reflejo, efectivamente, de UDEMs utilizadas para establecer las proporciones en la arquitectura, y que el tamaño de una columna está determinado por una serie de proporciones del cuerpo humano, y que a su vez la columna define con sus proporciones otra serie de elementos de cada uno de los órdenes, y va a generar esta serie de equivalencias. La simetría no hay que explicarla. Simetría, pues obviamente, equilibrar un elemento con otro elemento en la composición, generando una cierta reiteración de un ritmo a través de estos juegos de elementos simétricos que van dando lugar. Y todo eso nos lleva a la armonía de la composición. Un elemento importante es la concepción que tiene Vitruvio de ese antropomorfismo. Tenemos un texto de Vitruvio en que por fin define un poco lo que es su idea de la relación entre el cuerpo humano, las proporciones del cuerpo humano y la arquitectura. No puede darse, dice, de una obra bien realizada si no existe una relación de proporción regulada, que es importante, siempre siguiendo una regla, siempre siguiendo un tipo determinado de normativa que nos va a llevar a unos resultados adecuados, regulada como lo está regulado también el cuerpo de un hombre bien formado. De hecho, el tipo de plantear, como veremos ya en otras tutorías, que cada uno de los órdenes arquitectónicos está basado en una forma del cuerpo humano. El dórico en la forma de un cuerpo de un varón, y el jónico y el corintio en las formas del cuerpo femenino, las proporciones del cuerpo femenino. Esto es tomado directamente por el primer teórico, que veremos más en detalle en tutorías posteriores, que va a ser Alberti, y que en su tratado de arquitectura va a dar una definición bastante parecida de esta cuestión a la que da Vitruvio. La belleza consiste en la integración racional de las proporciones de todas las partes de un edificio, de tal manera que cada parte tenga un tamaño y una norma absolutamente fijos. Resumido, hay una serie de normas que rigen las proporciones, la colocación de los distintos elementos de un edificio, y los orientan de una determinada manera. Si cambiamos la proporción de un determinado elemento, si cambiamos un elemento, lo ponemos en otro sitio, esa relación de necesidad, de equilibrio que se establece en la composición arquitectónica de un edificio, se rompe. Y por lo tanto, esa belleza conseguida a través de esa buena disposición de las distintas partes del edificio desaparece. No tengan un tamaño y una norma absolutamente fijo, sin que nada pueda agregarse o quitarse sin destruir la armonía del todo. Esa idea holística en la que hay una serie de normas que determinan cómo deben de construirse los edificios, y si alteramos en algo cualquiera de los elementos, pues desaparece esa sensación de armonía y esa sensación de belleza. Proporción, eso llevado a caso práctico, va a suponer que la proporción va a tener un carácter modular. Si adoptamos como proporción, por ejemplo, la mitad del diámetro de una columna, vamos a utilizar esa misma proporción del diámetro de la columna para definir todos los otros elementos, para definir qué tamaño, qué altura, qué anchura va a tener el entablamento, qué distancia va a haber entre columna y columna, cuál va a ser el intercolumnio, el tamaño de los arcos. Toda esa serie de elementos va a servir de módulo. En el caso de un arquitecto como Brunelleschi, es que utilizará formas geométricas, fundamentalmente el cubo y otra serie de formas geométricas, para definir una serie de espacios, y va a repetir esos módulos cúbicos o circular o esféricos para organizar modularmente todo el espacio, con lo cual se crea igualmente esa armonía, simetría, disponer de igual manera varios elementos de forma que nos den ese ritmo. Y otro concepto muy importante, que es el concepto de eurítmia, que es precisamente lo que define aquí Alberti como relación entre las partes. Esa relación entre las partes, de forma que si alteramos la posición de un elemento, se rompe esa concepción y no se produce la belleza desaparece, pues esa eurítmia, ese buen ritmo que los teóricos del momento incluso llegarán a comparar con el ritmo musical, con la disposición de las notas, e incluso con las normas de las matemáticas. Compararán las matemáticas con la arquitectura y con la música. la armonía musical con la armonía arquitectónica. ¿Cómo se pueden comparar cosas al principio tan, que nosotros nos parecerían tan diversas? Pues precisamente por esa idea que ya he comentado de que en el pensamiento renacentista, en el pensamiento del siglo XVI, existe la idea de una armonía subyacente en el universo que está en la base de todo lo que existe, tanto en la concepción de los distintos seres que forman el universo, el hombre, los animales, la naturaleza, como en la concepción de los edificios que construye el ser humano, de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, todas esas reglas universales que muchas veces se identifican con reglas matemáticas, utilizarán las matemáticas, Alberto utilizará profusamente la matemática en el planeamiento de sus edificios, no digamos ya Brunelleschi, que utiliza las proporciones matemáticas, figuras geométricas, como el cubo para definir esos espacios que va creando a través de sus arquitecturas. Y por otro lado, la perspectiva que actúa como forma de organizar todos los elementos del espacio. Y la perspectiva en estos momentos va a ser, fundamentalmente en el Renacimiento, una perspectiva monofocal. ¿Qué quiere decir? Que durante el Renacimiento se va a pensar los edificios como un punto de fuga determinado hacia el que convergen todos los elementos del edificio. Podemos pensar en la nave de una iglesia y cómo todos los puntos de fuga en la iglesia renacentista convergen hacia precisamente el punto de fuga que normalmente se sitúa en el altar. A ver si tenemos alguna imagen de esto. Tenemos que echar un poco para atrás. Vemos después algunos casos. Convergen entonces en un mismo punto de fuga. Bueno, tenemos aquí uno de los ejemplos significativos de estas de aplicación de estas teorizaciones, que es, en el caso de Brunelleschi, el llamado Ospedale degli Innocenti. Hospital de los Inocentes en la plaza de la Annunciata de Florencia, en la que se ve muy claramente el uso de todos estos principios que hemos enseñado ahora: proporción, simetría, eurimia, perspectiva, para eso lograr una concepción armónica y, por lo tanto, en la concepción de Renacimiento, bella. Los renacentistas equiparan armonía con belleza, muy al contrario de lo que harán, por ejemplo, los manieristas o el arte barroco, que muchas veces precisamente alterará e irá contra la armonía para conseguir efectos estéticos. Y en el Hospedale degli Innocenti, como digo, Brunelleschi utiliza un módulo muy geométrico en su concepción. Si trazáis una línea imaginaria, como la que tenemos aquí establecida, entre columna e intercolumnia, columna e intercolumna, ese espacio, esa línea trazada entre los intercolumnios, trazamos una línea que una las columnas, los capiteles con las ménsulas de la pared y las basas con la pared, vemos que se crea un cubo, una figura imaginaria de un cubo que es contenida entre el espacio de las columnas definido por esta galería, esta logia. Ese cubo imaginario, esa figura geométrica, va a ser utilizada, va a ser repetido como módulo para establecer las proporciones de todo este edificio. Cada uno de estos tramos, de esta galería de los pedales Incenti, va a reproducir este cubo modularmente a lo largo de todo esta galería. Y va a estar organizada con un punto de fuga, si lo veis, se ve muy claramente, por el cual un observador situado dentro de esta galería va a ver cómo todos los elementos, los capiteles, las propias líneas de fuga del suelo, todos los elementos se van a dirigir precisamente hacia un punto de fuga situado en el muro. Por tanto, tenemos una perspectiva pensada para que el espectador se coloque en un punto y vea cómo todos los puntos de fuga se dirigen hacia un mismo, con todas las líneas del edificio, todas las líneas de la arquitectura se dirigen hacia un mismo lugar. Eso dentro de la galería, pero fuera, en este aspecto que tenemos por fuera, pues tenemos los mismos principios aplicados. simetría total, obviamente, esta reproducción de estas mismas columnas, de estos mismos arcos, uno y otro modularmente repetidos, con lo cual tenemos esa simetría constante que va creando ese ritmo sosegado, esa armonía, esa sensación de equilibrio, de quietud que tiene siempre el arte renacentista. Si vamos al exterior, en la fachada de esta gran logia, pues vemos lo mismo. Vemos que el espacio de las columnas está a su vez dividido en una serie de cuadrados que, si los prolongamos hacia arriba, los prolongamos la misma medida prácticamente hacia arriba, pues nos van a coincidir fundamentalmente con los... vemos que si trazamos aquí otro cuadrado del mismo tamaño, pues tenemos los dos medianos cortados por la mitad, tocan con la parte de arriba del arco. Si lo preguntamos hasta arriba, nos encontramos que coincide justamente con el inicio de estas ventanas. Es el mismo módulo que define la altura en la que están situadas estas ventanas. Por lo tanto, todos los elementos están puestos en relación con este módulo que subdivide a su vez ese módulo cúbico. Y reiteración de esos elementos y simetría. Estas ventanas puestas a intervalos regulares que van generando ese ritmo que nos lleva a esa sensación de equilibrio geométrico que nos da una especie de sensación de equilibrio, de belleza, pero una belleza centrada sobre todo en esa armonía formal conseguida a través de la proporción, de la simetría y, en el caso del interior de la galería, de la perspectiva. Arquitectura de Spedale d'Osorio Innocenti, que a su vez condiciona la arquitectura posterior de toda la plaza. Aquí estamos en un edificio, otro edificio que está al otro lado del Hospital de los Innocenti, posterior en su construcción, pero que está copiando la misma disposición que utilizó Brunelleschi en su edificio. Con lo cual, vemos que esa idea de armonía que había definido en este edificio Brunelleschi, cuando se cierre el resto de la plaza por sus lados, se va a utilizar igualmente como modelo para dar esa sensación de plaza totalmente cerrada y armónica en sus proporciones. Con lo cual, vemos incluso esa idea que parte de un edificio, pero que se empieza a integrar en ese contexto urbano. Esa idea de que los edificios no son edificios aislados, que no son edificios que aparecen aquí o allí, sino que están dentro de un contexto urbano y que están organizados en relación a ese contexto urbano. Por lo tanto, ese edificio de Brunelleschi va a servir de precedente y va a determinar la evolución arquitectónica posterior de la Plaza de la Muchacha. Esa idea de planeamiento de la arquitectura de la traza de la ciudad. Otro ejemplo de uso de estas cuestiones por Brunelleschi, la sacristía vieja de San Lorenzo, de Florencia, en la que se utilizan las mismas reglas. Un módulo cuadrado que, si lo reproducimos fielmente en la planta de la sacristía, pues vemos prácticamente que son cuadrados del mismo tamaño los que van dividiendo todo el espacio, son el mismo tamaño que los cuadrados de las estancias laterales, son el mismo cuadrado que sirve de base a la capilla y hay esa repetición constante de un módulo. Constante de un módulo que a su vez también se muestra verticalmente. Si vemos la altura de este y la levantamos hacia arriba, pues vemos que obviamente coincide, incluso prácticamente de forma exacta, el uso de esos módulos con las proporciones en vertical del alzado de la capilla. Es más, aquí tenemos una cúpula sostenida sobre estas pechinas. Y si prolongamos la cúpula, hacemos un círculo hacia abajo, imaginariamente vemos que este espacio circular que define todo ese espacio de la cúpula y imaginariamente engloba las pechinas, pues está obviamente también pensado con esas ideas de armonía. E incluso, si prolongamos hacia abajo imaginariamente las pechinas, vemos que hay dos especies de círculos entrelazados, dos esferas entrelazadas, que a su vez también se organizan internamente a través de esos módulos cuadrados. Con lo cual, tenemos, pues, de nuevo esa idea modular, esa idea de simetría, de repetición de elementos, de una ventana aquí, otra ventana allá, una puerta aquí, otra puerta allá. La repetición de la planta exterior de la sacristía en esta capilla, que tiene las mismas características, tiene igualmente una cúpula sobre pechinas, unas ventanas. Obviamente, el altar no está situado de igual forma que esta mesa de la sacristía, porque obviamente el altar tiene que estar situado en horizontal contra la pared, porque por una cuestión de necesidades de culto. Los altares, hasta el Concilio Vaticano II, el altar estaba pegado contra el muro y la misa se daba de espaldas al público. Por lo tanto, en esta capilla el altar tiene que estar pegado y tiene que estar en horizontal, no en vertical, como esta mesa que tenéis aquí. Pero incluso si dividimos interiormente este gran cuadrado de la sacristía, pues vemos que el altar justo coincide con el centro, el final del altar coincide con el centro de esos dos ejes que nos subdividen este espacio. Igual que ocurría, por ejemplo, con esta mesa, que era partida por la intersección de esos distintos, por el centro geográfico y espacial de este espacio cuadrangular de la sacristía. Con lo cual, ese juego de elementos geométricos, de módulos, ese uso de la simetría, de las proporciones y esa búsqueda de una disposición armónica, una disposición regulada de las partes que hace que el conjunto tenga que ser organizado de una determinada manera. Si colocamos cualquier otro elemento, cualquier cosa, como por ejemplo las ventanas, los óculos, fuera de donde los sitúa Brunelleschi, ese efecto que crea Brunelleschi a través de estos juegos geométricos y a través de esa geometrización del espacio desaparece totalmente y se ve totalmente alterado, con esa idea de buena disposición de las partes que lleva necesariamente a esta construcción hiperregular del espacio. Otro ejemplo, San Pietro de Montorio. Es un buen ejemplo del uso modular de las proporciones. Bramante, en este edificio, en esta pequeña capilla material, San Pietro Montorio, se sitúa en el lugar que, según la tradición, fue muerto San Pedro, no solo donde fue enterrado, que teóricamente es la propia Basílica de San Pedro, en el Vaticano, sino sobre el lugar donde fue ejecutado, donde fue crucificado San Pedro. Y se basa en un módulo establecido en base al tamaño de la columna, que luego va a reproducir en todo el edificio. Va a reproducir a través de sus múltiplos y divisores. A través de los múltiplos y divisores del tamaño del módulo que utiliza en base al diámetro de la columna, Bramante va a conseguir unas proporciones modulares que van a dar lugar a una sensación de armonía, de equilibrio en este edificio, que será uno de los grandes modelos de la arquitectura renacentista, incluso de época posterior, incluso durante el manierismo. E incluso en época tan tardía como, por ejemplo, en la época de Palladio, pues seguirá siendo uno de los modelos arquetípicos este templete de San Pietro Montorio, de equilibrio, incluso de los módulos, para conseguir esta sensación de armonía y de buenas proporciones. San Pietro Montorio, con esta planta circular, que incluso en el proyecto inicial de Bramante se había planteado en relación con la plaza, con el espacio, con el claustro que lo debía rodear, que finalmente no fue posible llevar a cabo este proyecto y se encontró en este espacio cuadrangular, que hace que se pierda mucho el efecto, que seguramente se vería todavía más aumentado si se hubiera llevado a cabo ese espacio circular que planteaba Bramante en su proyecto original. Otras vistas del monito de Montorio, cómo ha quedado ante la imposibilidad de llevar a cabo ese proyecto bramantesco. Y, por lo tanto, haciendo un poco resumen de lo que hemos visto hasta ahora, la perspectiva en el Renacimiento tenemos que entender siempre sometida a principios geométricos. En el caso de Brunelleschi es el caso paradigmático, siendo uno de los primeros arquitectos representativos del Renacimiento, también es uno de los ejemplos más visibles y más regulares de esta aplicación de la geometría de la arquitectura. Y sobre todo es una perspectiva, como digo, monofocal. El espacio se organiza para tener un solo punto de fuga, no hay distintos puntos de fuga, por lo tanto, nos situamos en un punto determinado de la nave de la iglesia, nos determinamos el punto determinado, como puede ser el interior de esa logia de los Innocenti, y en ese punto concreto tenemos una ilusión de perspectiva creada hacia un punto de fuga determinado. Si en una iglesia nos situamos en una nave lateral, esa sensación de perspectiva se pierde. Y, por otro lado, también, este punto de fuga monofocal y orientado simplemente a que orienta la mirada del espectador. La mirada del espectador es importante, pero está, de cierta forma, coartada por tener que adoptar siempre una posición determinada para captar ese punto de fuga que ordena todos los espacios de la composición arquitectónica. Igual sucede con las cúpulas. En vertical, los espacios, por ejemplo, una cúpula, tú vas a una cúpula de una iglesia renacentista y hay un punto que normalmente coincide con el centro en que percibes perfectamente ese espacio de la cúpula. Si te vas hacia un lado o te vas hacia otro, el efecto de esa cúpula se ve un poco mermado. Y por otro lado también, la composición en base a este punto monofocal, a esta única perspectiva que tiene que adoptar el observador, se ve, determina otros elementos de la composición y de los elementos del conjunto. Poniendo el caso de una iglesia, el interior de una iglesia está determinado, como digo, por ese punto de fuga. Santa Andrea de Mantua, lo vemos perfectamente. O sea, trazamos una serie de líneas y cada uno de los elementos que podemos arquitectónicos que ponemos aquí, vemos que van encaminados a un punto de fuga situado precisamente en ese atrio donde está el altar. Pero no solo el interior del edificio está determinado de acuerdo a esa perspectiva monofocal que tenemos en el interior, en la nave principal del edificio, sino que incluso el exterior del edificio está condicionado por esa idea. Si vemos la fachada principal de Santa Andrea de Mantua, tenemos esta bóveda que hace de pórtico y que no es más que una continuación o un primer asomo de esa bóveda interna. Es decir, esta bóveda de casetones que tenemos en el exterior, en este pórtico exterior, continúa en y sigue la misma bóveda que tenemos en el interior. Por lo tanto, ya desde el exterior se nos va orientando a esa perspectiva que luego encontramos en la nave central. Va a haber siempre una correspondencia muy clara entre la fachada y el interior del edificio. Y el caso de San Andrés, en este caso, es paradigmático. Si tenemos ya una nave con esa perspectiva, pues ya se nos adelanta incluso ese efecto de punto de fuga, incluso en la propia arquitectura de la fachada. Con lo cual, tenemos esa relación siempre muy clara, en la que el interior y el exterior están interrelacionados, y el exterior responde siempre, lo que nos encontramos en el exterior de un edificio renacentista responde siempre a lo que nos encontramos en el exterior. Si vemos esta división en tres de la fachada, sabemos inmediatamente que dentro va a haber tres naves, una lateral más ancha, que se van a corresponder con estas tres divisiones de la fachada y que van a estar orientadas en la misma dirección y persiguiendo, continuando en el interior esa imagen de la fachada. Cuando lleguemos al manierismo no ocurrirá lo mismo. Cuando vemos un edificio manierista desde fuera y entramos en él, podemos encontrarnos que lo que hay dentro del edificio contrasta totalmente con lo que hay fuera en la fachada. La fachada nos ha engañado de cierta forma y nos ha transmitido una lectura errónea de lo que podíamos encontrar dentro. Y un poco también hará a veces estos juegos también el barroco. Bueno, Santa Andrea de Mantua, que no en vano meto esta imagen de la Basílica de Magencio, porque la Basílica de Magencio fue uno de los modelos arquitectónicos y el más directo que utilizó Alberti para plantear las naves de esta San Andrea de Mantua. Hablando de algo que refiriéndonos a algo que veremos ya más, con más detalle en épocas posteriores. El contraste entre las teorías arquitectónicas y la intelectualización de los arquitectos y de los teóricos del Renacimiento y de épocas posteriores y los restos arqueológicos, los restos arquitectónicos que tenemos de la antigüedad. Muchas veces viendo y comprobando cómo funcionan estas elucubraciones teóricas realmente en los edificios antiguos y planteando con ello a veces alternativas a teorías demasiado rígidas en su concepción. Otro caso de uso de la perspectiva, y tal vez lo dejaremos aquí por hoy, es el caso del Palacio del Belvedere, los jardines del Palacio del Belvedere, que también fueron orientados precisamente buscando un punto de fuga único en el que toda la arquitectura, tanto esta subida escalonada de los jardines, basada en un referente clásico que veremos el próximo día, como es el templo de Fortuna en Prenestre, en la actual Palestrina, en la ciudad de Palestrina, que tenía también un carácter escalonado y una subida a través de escaleras laterales, que será copiado en este modelo de los jardines de Belvedere, y el uso de ese punto de fuga planteado desde un punto, para que el espectador se coloque desde un punto muy determinado desde que puede ver esta evolución de las líneas de la arquitectura, en este caso de los jardines, hacia este punto de fuga situado en este gran espacio cóncavo determinado por esta exedra. ¿Y cuál es ese punto desde que se tiene que situar el observador? Pues básicamente el balcón del Palacio Papal, en concreto una estancia, la estancia de la asignatura del Palacio Papal del Vaticano. Con lo cual, el Papa, desde el balcón de la estancia de asignatura, contempla esta perspectiva generada por la arquitectura en los jardines del Belvedere y que, desde otro punto visual, se ve muy mermada y no responde, no se puede percibir tan obvia y tan claramente como desde ese punto concreto. Bueno, dejamos aquí unas imágenes de el Belvedere, actualmente muy cambiado arquitectónicamente los jardines del Belvedere, porque se han creado una serie de estancias nuevas, edificios, patios nuevos que han subdividido y un poco parcelado lo que antes era esa gran escalera hacia ese punto de fuga claro. Aquí dejamos un poco también la idea de la ciudad y la perspectiva que veremos ya el otro día, el próximo día. El próximo día, a las 4, continuaremos con el temario aquí. Acabaremos ya de hablar y de introducir este tema y en la segunda hora, pues creo ya estaremos empezando con a hablar de los órdenes y de la teorización de los órdenes y lo que suponen para el arte de la edad moderna. Bueno, dejamos aquí. El próximo día, como dije, como ya os comenté, a las 4 tenemos esa hora de recuperación en que seguiremos aquí precisamente y en la segunda hora, pues ya en el horario normal, pues continuaremos donde lleguemos hasta ese momento en la hora de recuperación. Muchas gracias y nos vemos el próximo lunes.